Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 66. ¿Dónde están tus pensamientos? Está tu realidad. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrega del podcast de Mil Palabras, donde hablamos de comunicación efectiva. Y planteamos ejercicios, ideas, conceptos de comunicación efectiva desde varios ángulos. La comunicación en los negocios, la comunicación en las empresas, comunicación con los diferentes grupos de interés, colaboradores, proveedores, comunicación efectiva en el marketing, en la persuasión y lo que hemos llamado comunicación efectiva con nosotros mismos. ¿Por qué es interesante la comunicación que hacemos con nosotros mismos? Cuando estamos totalmente claros en nuestro interior, podemos tener una comunicación ahí sí realmente efectiva con otras personas que están en nuestro entorno, con las personas que trabajan en nuestro equipo de trabajo, con nuestros socios fundadores de nuestro emprendimiento, con nuestros clientes, con nuestros prospectos, con los públicos de interés a los que les queremos llegar y persuadir con nuestros mensajes. Así que nuestro tema en este episodio es ¿dónde están tus pensamientos? Está tu realidad. Antes de continuar, quiero compartir unas opiniones interesantes que ha dejado el episodio del podcast Reputación en las Empresas, una entrega que hicimos con el líder de comunicaciones en la empresa Celsia, Gonzalo Velázquez. Por ejemplo, María del Pilar Restrepo dice, espectacular, me enseñó muchísimo, aporta elementos bien importantes que todos deberíamos tener en cuenta en nuestras organizaciones y en el trabajo cotidiano. Mil gracias por compartirlo y felicitaciones. Que sean muchos más para seguir aprendiendo. Ángela Serna dijo por su parte, siempre lo has tenido clarísimo, soy testigo, abrazo. Bueno, Ángela se refiere a Gonzalo, que siempre lo ha tenido claro. Hay que darle todo el mérito a Gonzalo, obviamente, por compartir su conocimiento en nuestro podcast. Y Jaime Palacio dice, hola Gonzalo, ¿qué cátedra? Debería ser documento de estudio en cualquier universidad. Bueno, estos comentarios, obviamente, son felicitaciones para Gonzalo Velázquez, nuestro invitado en ese episodio sobre reputación en las empresas, pero los quiero mencionar primero para darle las gracias a Gonzalo por haber estado en nuestro podcast y dos para recomendarlo, de verdad que vale la pena. Bueno, volvamos con el tema de este episodio, donde están tus pensamientos está tu realidad. Empiezo primero dando el crédito correspondiente sobre de dónde he aprendido este concepto tan valioso, tan importante. Primero, del señor James Wetmore, quien es una persona que me ha influenciado positivamente la manera en cómo mirar los negocios, cómo sentirse frente a los negocios, a la generación de riqueza, a la construcción de modelos mentales para alcanzar objetivos especialmente relacionados con emprendimientos o con negocios. James habla mucho de este concepto en su podcast, The Mind Your Business Podcast. También he aprendido bastante de otra persona que me presentó James, es decir, me presentó a través de su podcast que se llama Jim Fortin, que habla mucho de esta comunicación interior. De hecho, les he dicho varias veces, ellos no lo llaman comunicación interior. Yo soy el que le estoy dando esa caracterización o ese nombre de comunicación con uno mismo. Y a partir de tantas cosas que he escuchado de ellos, pues también me han recomendado libros muy valiosos que he consultado. Pero sobre todo, y aquí es donde tengo, digámoslo así, todo el derecho, todo el crédito para contar este tema, así parte de información que he recibido de otras personas, porque lo he puesto en práctica, porque lo he incorporado a mi experiencia personal y profesional y puedo dar fe de que funciona. Doy fe del hecho que donde ponemos los pensamientos, creamos la propia realidad. Para desarrollar este tema, también te hago una pregunta. ¿A dónde dedicas tu atención? ¿En dónde pones tu energía? ¿En dónde pones tus pensamientos? donde pones esa energía, donde pones esos pensamientos, estás creando la actitud necesaria para lograr lo que quieres o para entorpecer la consecución de lo que quieres. Todo parte de un modelo que Jim Fortin llama Be, Do, Have. En español, ser, hacer, tener. Repito el modelo. Ser, hacer, tener. Atención que no es tener para ser. Y aquí es donde todos en algún momento de nuestras vidas, y algunas personas viven toda la vida de esa manera, es pensando en tener para ser y para hacer. Ah, cuando tenga plata, entonces ahí sí estudio. Cuando tenga plata, me caso. O cuando estudie, ahí sí creo mi emprendimiento. O cuando estudie, ahí sí pido este nuevo ascenso. Piensan en el concepto al revés, en el concepto de cuando tenga, soy. Y lo que nos propone Jim Fortin, y creo que él también parte de numerosos estudios y autores que han hablado del tema, es que hay que ser para hacer. Y lo que somos nosotros parte de nuestros pensamientos. ¿A qué le estamos prestando atención? Voy a poner este ejemplo que probablemente les ha sucedido varias veces. A mí me ha pasado también varias veces y trata uno de controlarlo. De pronto ustedes dedican cierto tiempo, mucho, poco, a redes sociales. Entonces van a consultar su Twitter, su Facebook, y hablo especialmente de estas dos redes sociales, y empiezan a encontrarse a sus contactos, a sus conocidos y a sus amigos con una serie de discursos de rabia, de impotencia, de renegar, de criticar, casi siempre desde el ángulo político, otras veces desde el deportivo, donde toman como objeto casi siempre a una persona, ni siquiera a un proceso o a un hecho, sino que toman de objeto directo a una persona, o a un partido político, o a un equipo de fútbol. La mayoría de veces sin argumentos, con adjetivos. Y uno como que se va envolviendo en ese tema y podría estar de acuerdo o en desacuerdo con esa posición. Pues que cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera. Ahora sí, si cae en una mentira, en una injuria, en una calumnia, pues tendrá que defenderlo ante quien le toque, ¿cierto? Pero vemos esas opiniones tan fuertes, y así estemos de acuerdo o no, y vemos los comentarios debajo del post original y encontramos otras contraargumentaciones o reafirmaciones al post original, pero que van aumentando ese sentimiento tan molesto de problema, de mala energía, que al final lo desgasta uno. Atención, y lo desgasta uno el solo hecho de ver los comentarios. Porque incluso cuando tú interactúas con esos comentarios, más desgastante se vuelve esa interacción, ese post molesto y radical. Y a mí me ha pasado, no muchas veces, pero sí me pasó y hace ya un buen tiempo, donde uno se quedaba hasta altas horas de la noche tratando de convencer a alguien o de decirle algo a alguien y esa persona nunca va a caer, nunca va a cambiar porque tiene una visión del mundo tan radical que es una pérdida de tiempo total dedicarle atención a esta persona para que cambie de opinión. No lo va a hacer. Y en este entorno se forman opiniones tan calenturientas, tan lanzadas, tan atrevidas, que son pocas las personas que te ponen un argumento serio, al menos para considerarlo, al menos para entenderlo. La mayoría de esos comentarios están basados en mentiras, en exageraciones. Y cuando termina esa interacción tuya con el post, ¿qué es lo que sientes? En serio, pregúntate qué es lo que pasa por tu corazón, por tu estómago, por tu cabeza. ¿Cierto que hay un desgaste? Uno queda como, ¡buah!, como desmadejado, como aburrido, como molesto, indispuesto. Te quedas con una idea o con una persona en la cabeza, una idea molesta que te perturba incluso al día siguiente. Te roba energía definitivamente y estás poniendo tu pensamiento en algo negativo. Y cuando estás bajito de energía o cuando estás negativo, ¿cuál es la realidad que estás produciendo? ¿Qué es lo que empiezas a crear? Seguro no vas a estar ni más productivo, ni más creativo, ni más amable con los demás. Aquí la importancia de esta comunicación, de ese pensamiento que tenemos. Donde centramos la atención de nuestros pensamientos está nuestra realidad. Y alguien dirá, no, es que eso yo lo hago de vez en cuando. A veces entro a Twitter y me enfrasco en una discusión porque quiero demostrarle a esos malditos, y pon aquí el partido político que quieras o la tendencia que quieras, quiero demostrarles que están equivocados. No les vas a demostrar nada. Los vas a hacer más radicales, al igual que tú te vuelves más radical. Y mientras tanto, como decía un amigo mío, las redes sociales, Zuckerberg especialmente, haciéndose rico con nuestros clics y nuestros comentarios y nuestro desgaste de energía. Yo por eso le tengo un respeto a Facebook y a Twitter, pues de lejitos, les digo la verdad. Facebook maravilloso para construir relaciones, para encontrar gente interesada en un tema particular, pero el timeline, la línea de tiempo diaria de nuestros propios amigos, que es gente que apreciamos y que queremos, pero que nos desgasta con comentarios molestos, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, a veces sin querer, hay que tratarla con cuidado. Particularmente prefiero meterme en redes sociales más constructivas. Por ejemplo, en Instagram hay un tema un poco más positivo, hay un valor estético casi siempre con lo que pone la gente. En LinkedIn yo siento que las personas están por un objetivo laboral y me parece muy valioso. Las personas proponen contenido que nos ayudan a ser mejores profesionales, que muestran buenas prácticas, que hacen visibles ideas y acciones inspiradoras de otros. Yo ahí veo valor. Entonces, entiendan dónde están poniendo la atención para crear esa realidad. En la misma dirección también pasa con los medios de comunicación tradicional. Yo todos los días consulto un medio de comunicación, al menos por saber lo que está pasando en mi ciudad, en mi país, en el mundo. Y sí, hay cosas muy molestas, hay cosas malucas que pasan. Pero no me detengo a darle vuelta a lo mismo, a recalcar sobre asuntos negativos totalmente. Quizás me dirás, hombre, pero es que la realidad es muy dura, hay cosas que son muy difíciles para la gente, mira a toda la gente que se ha quedado sin trabajo durante la pandemia. De acuerdo. Y créanme, siento una gran empatía por esas personas. En lo que ha estado desde mi posición, he ayudado a personas a encontrar un nuevo trabajo ahora, así sea temporal, así sea de freelance. Yo miro esa situación con compasión, con empatía. Pero no me centro en lo malo, no me centro en lo negativo. No me quedo rumiando pensamientos sobre, uy, qué desempleo, la economía. No, yo lo pongo desde una perspectiva positiva. La revista Semana, por ejemplo, tiene en la carátula reciente, al momento de grabar este podcast, donde habla de vamos a vencer el miedo. Y yo creo que es una manera muy positiva de presentar las cosas. Así estemos en una situación que es difícil, que hay que manejar. Este titular de la revista se está refiriendo a la flexibilización o a la apertura de las ciudades a darle fin a la cuarentena por el COVID-19, donde el gobierno y los medios de comunicación advierten a la gente que hay que salir con cuidado, con precauciones. Y entonces, claro, la revista buscando conceptos, hay gente que dice, no, qué bueno que ya vamos a salir a empezar a mover la economía nuevamente. Otros dicen, no, es que nos devolvimos 10 años. Las consecuencias graves se van a ver después. Y todo es como miremos las cosas. Y si nos centramos más en la realidad de nuestro país, alguien dirá, es que pasan cosas muy graves, es que están volviendo a ocurrir masacres en nuestro país. Sí, horrible, miedoso, deplorable. Sí, pero por el otro lado también, ¿cuánta vida se está generando? ¿Cuántos nuevos emprendimientos se están creando y pensando en este momento? ¿Cuántas personas ahora que abrieron las ciudades están saliendo con ganas de trabajar? ¿Cuántas personas están pensando en cómo hacer mejor su entorno, su ciudad, cómo hacer mejor el mundo a partir de sus ideas? Pero claro, de eso no hablan los medios de comunicación tradicionales, muy poquito. O sea, lo mencionan cuando ya es un éxito rotundo, pero nadie habla de esas buenas intenciones y buenas acciones pequeñas. Los medios no hablan de eso. Las redes sociales no se van a ocupar de eso. Y ahí es donde tenemos que identificar muy bien dónde ponemos nuestros pensamientos, porque eso es lo que construye nuestra realidad. Si pensamos en carencia, ¿qué vamos a tener? Carencia. Si pensamos en pelear con nuestro adversario político, ¿qué vamos a obtener? Más peleas de nuestro adversario político. Por eso es que nunca, y estuve relativamente cerca de esa profesión, yo no me considero periodista. Yo estudié comunicación social periodismo, así se llamaba mi carrera, en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Yo me considero comunicador, pero periodista no. Así sepa hacer preguntas y entrevistar personas y escribir artículos y crear contenidos, pero es que el concepto de periodista, y aquí hay muchas personas que conozco de toda la vida y que son amigos míos, es buscar la mierda en las cosas y en las personas. Es buscar esa cochinada permanente. Ahí es donde están poniendo su energía y es la energía que le mandan a los demás. Para ellos es más importante encontrarle un escándalo pequeño o grande a un político o encontrarle una falla a una redacción de una ley a entender si la ley realmente va a ser importante para la sociedad o saber si las acciones de ese político son importantes o no para la sociedad. Es más importante la minucia, la tontería, generar el escándalo por algo que dijo, por algo que se contradijo, por un error que tuvo, por un error de procedimiento. No ven la película grande de mejorar la sociedad. No, eso no lo ven los periodistas, ni muchos políticos tampoco. Y muchas personas en algún momento u otro de nuestras vidas entramos en ese juego. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Es que este llamó a un testigo falso, pero es que el otro también consultó otro testigo falso. Y nos quedamos en esas cosas que no nos ayudan a construir sociedad, ni nos hacen mejores personas. Piénsalo por un momento. ¿Tú meterte en todas esas discusiones te hace mejor persona? No. Y ten presente lo siguiente. Las redes sociales, o los medios sociales, porque así se llama originalmente en inglés, social media, y los medios de comunicación tradicionales, pues que han migrado a modelos digitales, la intención de ellos es que te quedes mucho tiempo en sus dominios, porque así pueden vender publicidad, así te exponen ante más publicidad. ¿Y cómo logran que te enganches? Una de las grandes fórmulas es generar conflicto y ampliar el conflicto. Mostrar los problemas y amplificar los problemas. Porque nuestro instinto de humanos es abrir los ojos frente a los problemas. Es nuestro instinto de supervivencia. Entonces, mucho cuidado a qué le ponemos la atención. Hay que mirar esas situaciones negativas y problemas. Hay que saber dónde estamos parados. Pero tampoco dedicarles un tiempo nuestro que esos hechos no merecen. Igual ocurre en tu trabajo. Y a mí me solía pasar, les digo, era muy prevenido con las acciones de la gente que trabajaba conmigo. Me centraba en las cosas malas que tenían y probablemente los errores que cometían no era por mala intención, era porque les faltaba una pieza, les faltaba un elemento, alguna comunicación para hacer bien su trabajo. O simplemente tuvieron un mal día, tuvieron un problema en la casa. En ese momento, cuando tuve esos inconvenientes, no era una persona que tuviera empatía con los demás, con los compañeros de trabajo. Sí, me pasaba mucho y lo reconozco. También me pasaba al principio de mi emprendimiento que pensaba muy mal del prospecto o del cliente cuando no me devolvía la llamada. Uy, este hijo de madre, ¿en qué estará? Además que está consultando con otra empresa. Solamente pues me dijo que le interesaba por darme contentillo, como decimos en Colombia, por ilusionarme, pero que va, pura mentira, gente falsa. Sí, era la comunicación que tenía conmigo mismo con relación a mis compañeros de trabajo o con relación a mis prospectos. Y eso lo cambié radicalmente. En un momento les voy a contar cómo. ¿Me sirvió de algo pensar mal de la gente? No. Un comentarista deportivo en Colombia que me gusta mucho, pero es muy crítico y es parte de su éxito de sintonía, y digamos que esa parte radical de él no me gusta, decía lo siguiente: piensa mal y acertarás. Es que al final de cuentas, el que piensa mal siempre va a acertar, siempre va a tener la razón. Por ejemplo, tenemos una situación que no es la ideal en países de América Latina con el tema de inseguridad en las calles. Y si yo pienso, no, es que un día de esto me van a robar. Pues claro, algún día te van a robar, pues dentro de 8 días o dentro de 15 o dentro de 1 año o dentro de 5. Pero si piensas mucho tiempo en eso, mira dónde estás poniendo tus pensamientos y tu energía. Esa realidad va a llegar mucho más rápido. Pues es tan fácil también como decir, no, es que este equipo de fútbol no es bueno y va a perder. Pues claro, todos los equipos de fútbol pierden en algún momento de su vida. Y es lo que llaman una profecía autocumplida, ¿no? Ah, ve, yo dije que iba a perder y perdió. Pues claro, se tiene que perder en algún momento. Pero ¿por qué centrarse uno en lo negativo, por Dios? Otro tema que también le roba a uno energía y empiezas a construir una identidad equivocada de lo que eres, porque recuerden, este es un tema de ser, hacer, tener. Entonces, cuando tenemos una comunicación con nosotros mismos de manera equivocada y perversa, nos vamos a afectar. Por ejemplo, muchos de ustedes quizás están en grupos de WhatsApp del vecindario o de compañeros de la universidad o del colegio o de otros amigos y siempre encuentran personas que están reportando las malas noticias y criticando todo. Listo. Los aceptas como amigos, pero tienes cuidado de no meterte con esa noticia. Hay otros que tienen la ironía por delante o el menosprecio por lo que somos. Por ejemplo, en Colombia como sociedad, toda la vida nos hemos dado mucha madera con ese tema de que no, es que tenemos una mala fama en el mundo porque somos el país número uno en producción de cocaína. Y yo digo, eso no define a los colombianos, define a unos colombianos que son narcotraficantes. Colombianos que están asociados con personas de otras nacionalidades, que no voy a mencionar acá, que se quedan con mucho dinero. Y eso no está definiendo un país. O cuando vemos un comportamiento colectivo que lo avergüenza a uno, que no le gusta a uno, yo no puedo decir, no, es que toda la gente de Medellín es así. No. O toda la gente de Cali, o de Bogotá, o de la costa, o todos los colombianos son así. No. Esos comportamientos colectivos no te definen a ti. Tú tienes que entender bien quién eres. Tú creas tu propia identidad. No te dejes meter esos pensamientos, porque así creas tu realidad. Tú no eres eso. Y yo siento que como personas muchas veces, yo no sé si es un tema muy latino o qué, pero buscamos como mucha validación de afuera. Que validen lo que somos, que digan que somos buenas personas. Yo creo que uno no tiene que buscar validación afuera de nada. Tiene uno que creerse el cuento de lo que es, de lo que puede llegar a ser. Me pasaba también cuando tuve estos inconvenientes con equipos de trabajo, que me quedé mucho tiempo como castigándome, atormentándome, porque me había ido mal, porque me fue mal con ciertos equipos de trabajo. Y eso cambió cuando me perdoné. Bueno, ya te equivocaste, ya, listo, pues eso quedó en el pasado. Eso no define lo que soy ahora ni lo que necesito para el futuro. Para nada. Entonces aquí va una primera recomendación para que los pensamientos creen esa realidad que queremos. Perdónese. ¿Se equivocó? Listo, déjelo en el pasado. Aprenda del error. ¿Cómo más puedes poner atención en lo bueno? Algo interesante también. Esto puede ser muy espiritual, muy religioso, pero funciona muy bien. Sea cual sea tu religión o si eres ateo, también te funciona. Da gracias por lo que tienes. Da gracias por lo que tienes. Si no crees en ninguna deidad, en ninguna religión, dale gracias al universo entonces. Le puedes decir, hey, gracias universo porque estoy vivo. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque, aunque no tengo trabajo, ya me van a recibir en una entrevista. O ya sé dónde voy a mandar mi hoja de vida. Da gracias por lo que tienes. No te centres en la carencia o en lo que no tienes. De verdad que se siente muy bien. Te lo aseguro. Una tercera recomendación. Concéntrate en una meta, en un crecimiento continuo, en saber que caminas y avanzas hacia algo que te va a realizar como persona a pesar de las situaciones, de las adversidades. Es disfrutar el viaje para alcanzar ese objetivo. Disfruta el viaje. No te atormentes porque te falta mucho o porque lo intentaste una vez y no lo lograste. No, sigue disfrutando el viaje, superando obstáculos. Una cuarta recomendación. Sé menos crítico y un poco más tolerante con las fallas, con los errores, con las equivocaciones de los demás. Trata de darle una mejor interpretación, al menos más positiva, a sus acciones. No te concentres en lo malo. Quinta, y esta es supremamente importante, yo creo que la más importante de todas por la experiencia vivida y el aprendizaje que he tenido de James Wedmore y de Jim Fortin y cómo lo he aplicado en mi vida es actuar como si ya estuvieran pasando cosas buenas. Y esto puede ser muy difícil. Hay gente que dice, mira, tengo una situación económica complicada, mi madre está muy enferma. No digo que olvides esas situaciones, simplemente que el actuar tuyo no esté permeado, influenciado condicionado por esas situaciones que no son buenas. Trata de actuar en lo posible como si ya tuvieras el éxito. ¿Y qué es actuar como si ya tuvieras el éxito? Ser amable con los demás, tener confianza en ti mismo, trabajar con alegría, dar gracias. Tú no olvidas ni ignoras las situaciones ni los problemas, tienes que atenderlos. Pero si entramos con rabia, como, no, hijo de madre, no, esta vida tan horrible, lo que me toca pasar a mí. Claro, si arrancas con esa rabia, te va a ir muy mal. Si esos pensamientos tuyos están cargados de mala energía, pues así construyes tu realidad, así te va. El tema es que mucha gente quiere lograr un objetivo actuando de la misma manera que lo ha hecho toda la vida sin alcanzar el objetivo. Hay que centrarse, hay que poner esos pensamientos positivos en nuestra mente para crear nuestra realidad. Con esos pensamientos positivos, creamos una identidad ganadora y tumbamos una identidad derrotista y de mala onda. Sexta recomendación. Trata de que tu opinión no coloree los hechos o las cosas de una manera negativa o pesimista. Bueno, tiene mucho que ver con todo lo que he contado anteriormente. Otra recomendación, de pronto trivial, pero ayuda. Hey, a sonreír siquiera 3 veces al día, ¿no? A reírse con cosas simples, sonreírle a la gente y a la vida. Bueno, otra recomendación. Independiente de lo que pase, trata de reaccionar de la manera más calmada e inteligente posible. Se los he comentado en episodios anteriores. El éxito en los negocios, el éxito en tu trabajo, está en la manera en cómo reacciones a los problemas. Técnicamente, todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Todo lo demás tiene una solución, que a veces es más compleja, más larga, es cierto. Y que va a exigir mucho de tu parte, es cierto. Pero si reaccionas de manera impulsiva, donde tu emoción te controla, donde te enloqueces, pues te vas a demorar mucho más para lograr la solución. Otra recomendación, cerrar la mente a todos esos hechos, entre comillas, pesimistas y negativos, de los que no puedes hacer nada para cambiarlo. Limita el uso de redes sociales y de portales noticiosos que te llenan de mala energía, donde te presentan cosas que son muy tristes, pero no puedes hacer nada para cambiarlo. No digo que cierres los ojos frente a la realidad, sino que cierra la mente para aplicarle a esos hechos un enfoque negativo y pesimista. Más bien, desde tu posición piensa cómo puedes ayudar de alguna manera. Quizás tu aporte no sea directo, no sea interviniendo directamente o ayudando a una de esas personas que ha sufrido una tragedia. Tu aporte puede venir desde otra parte. Como por ejemplo, no postear bobadas que sigan alimentando la polarización y la mala energía. Pudiera ser. Bueno, aquí te he dado varias recomendaciones para crear esa realidad que queremos a partir de nuestros pensamientos. Cómo crear una identidad positiva, no una identidad derrotista. Seguir este modelo de be, do, have. Ser, hacer, tener. Voy a terminar este podcast con un texto muy bonito que apareció en la revista Semana y que lo escribió una persona que uno no se esperaría. Me refiero al ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, quien a la hora de grabar este podcast hace parte de la representación de Colombia en el Tour de Francia, la carrera de ciclismo más importante del mundo. Les comparto esto porque tenemos muchos oyentes en América Latina que de pronto no saben que en Colombia somos fanáticos por el ciclismo, que somos una potencia mundial en este deporte y que estamos muy pendientes de la actuación de nuestros ciclistas, especialmente en esta carrera. Daniel Felipe Martínez hace parte del equipo Education First y hace poco ganó otra carrera que es muy importante que se llama la Criterium Dauphiné. Y como les decía, está compitiendo en el Tour de Francia. La revista Semana rescató un escrito muy bonito que hizo el ciclista Daniel Felipe Martínez, no sé si en sus redes sociales, pero que me parece muy valioso y que de alguna manera redondea la idea de este podcast. Se los leo a continuación. Cuando termine la pandemia, espero que la población se haya quedado con las cosas que realmente le ayudan a crecer. Con lo que nos enseñó esta pandemia, como el querer ayudar a los demás. Porque mientras nosotros estábamos tranquilos en nuestras casas y teníamos comida y vivíamos bien, sabíamos que había gente que tenía dificultades y no tenía muchas cosas que a nosotros nos sobraban. También saber que por más riquezas que se tengan, al final de cuentas todos somos iguales. Estábamos encerrados en nuestras jaulas y así tuviéramos una jaula de oro, estábamos igualmente encarcelados. Yo creo que ese es un muy bonito mensaje. Daniel Felipe continúa. A la gente le quiero decir que busque su felicidad, que busque más allá, que trascienda de las cosas que podemos ver. Yo me inspiro en mi familia, en querer crecer mucho más, en dar a la gente felicidad, tranquilidad, y en que todos los que me rodean y me ayudan estén muy bien. También hay que decir que cuando me enfoco en una meta, trabajo durísimo y hay que trabajar inteligentemente y apostar el 100% por esa meta. Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Education First. Miren la buena onda de este señor y la buena onda parte de ser. Lo escribió desde el ser, no pensando, uy, voy a escribir esto cuando tenga mucha fama. No, primero ser. Aquí hay empatía, aquí hay objetivos por cumplir, hay un sentimiento de gratitud. Me encantó este mensaje. Y me encantó que ustedes estuvieran en la sintonía del podcast de Mil Palabras. Si te gustó lo que has escuchado acá, recuerda por favor compartirlo, hacer una buena reseña donde nos estés escuchando, en Spotify, en Google Podcasts o en Apple. Atención, yo también estoy en Instagram. Si me quieren escribir en Instagram y hablarme de este podcast sobre algún tema específico que quieran escuchar, si me quieren compartir un comentario positivo o también una crítica constructiva, me envían un DM en Instagram. Mi cuenta es santiagoríos.co. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.